Estamos en Cotesma, Radio Nacional viene a disfrutar de la música, de la cultura, de cada evento que nos trae buenas propuestas y ahora estamos abocados al cine con un gran trabajo que se está estrenando en San Martín de los Andes, que promete seguramente recorrer el mundo como puede recorrerlo un submarino o un velero, porque sé que él también anduvo arriba de un velero. Estamos volviendo a casa, ese es el documental con una historia maravillosa detrás que nos remonta a la Segunda Guerra Mundial, pero también a nuestros días. Ricardo Preve, su director, quien se ha abocado a mostrarnos este trabajo y está aquí en San Martín de los Andes también para charlar con nosotros. Ricardo, un gusto enorme que estés en Desayuno Weekend.
Gracias, un gran placer de estar acá en Radio Nacional, en San Martín de los Andes, y ya veo que sos una periodista que ha estudiado. Siempre me doy cuenta al principio de la nota si la periodista estudió o no los hechos, y ya cuando mencionaste el velero sé que sabes algo de mi juventud.
Bien, bueno, no sé si tuvo algo que ver ese velero de los años 70 con este trabajo, si motivó o no, tenía más que ver con otro trabajo que estabas haciendo, también investigando qué pasaba abajo del agua en las cercanías del continente africano.
Sí, así es. En realidad yo soy una persona del mar, siempre estuve muy ligado al mar y mi familia también. Y el origen de esta historia es por una casualidad. Yo estaba filmando tiburones, trabajo mucho con tiburones como fotógrafo y videógrafo submarino. Quedan pocos tiburones, han desaparecido el 90% de los tiburones en todo el mundo. Y un lugar donde queda es en la costa de Sudán, porque hay un archipiélago que son centenares, sino miles de pequeños islotes con arrecifes que hacen que dificultan el trabajo de los grandes buques pesqueros, los buques factoría. Y yo me encontraba en Sudán en junio de 2014, en la costa este de África, en el Mar Rojo, filmando tiburones cerca de una isla que se llama Barra Musa Kebir. Es una isla de más o menos el tamaño de dos canchas de fútbol, con arena y unos arbustos. El día que nos vamos, uno de los guías me dice, ¿pero sabe que se dice que acá se hundió un submarino italiano durante la Segunda Guerra Mundial y enterraron a un marinero italiano en la isla? Y yo digo, ¿pero me lo decís ahora que nos estamos yendo? Bueno, no sabía que le interesaba. Así que de ahí surgió la historia, de ese comentario casual de un guía un día de junio de 2014 en el Mar Rojo.
Y después, bueno, vinieron las expediciones arriba y abajo del agua, digamos, para poder rearmar toda esta historia.
Sí, originalmente me interesaba más encontrar el submarino. No le creía al capitán que había informado que el submarino se había hundido en 400 metros de agua porque el hundimiento se produjo a raíz del encallamiento del submarino en 5 metros de agua. Yo dije, ¿cómo es posible que un submarino se encalla en 5 metros y luego se hunde en 400? Pensé que era un verso que había hecho el comandante del submarino para tranquilizar a los oficiales superiores que el submarino no iba a caer en manos del enemigo. Pero cuando fuimos con una expedición por segunda vez en octubre de 2014 con buzos belgas, italianos, ingleses y yo el argentino, descubrimos que el comandante tenía razón. Hay una pared que cae en vertical como si fuera, no sé, un edificio en Puerto Madero, en Buenos Aires, y el submarino se encalló, es verdad, en 5 metros de agua. Encontramos, todavía hoy se ve un quiebre en la barrera de coral y se ven pedazos de metal a 50 o 60 metros de profundidad, pero luego la pared cae a pico y nunca tuvimos la oportunidad de encontrar el submarino.
¿Y de cuántos viajes estamos hablando para poder construir toda la historia? Porque primero está la incursión abajo del agua, a ver dónde estaba ese submarino, pero después tengo que ir a la isla, después tengo que encontrar la tumba de este tripulante y después probablemente quizás algún detalle más que tenga que ver con la filmación.
Sí, exacto. Durante esta segunda expedición, en general cuando uno hace muchos buceos profundos, se toma un día antes de volver para sacarse el nitrógeno de la sangre, el gas nitrógeno. Entonces decidimos, medio así, sin mucha convicción, de bajar a la isla y de ver si podíamos encontrar la tumba del submarinista. Yo había ya ido a los archivos de la Armada Italiana y había descubierto que este submarino, el Macalé, era el primero que se había hundido en la Segunda Guerra Mundial, cuando los italianos pensaban que iban a ganar la guerra en pocos meses. Entonces se tomaron todo el tiempo de hacer una comisión de investigación. donde la mayoría de los 44 sobrevivientes explicaron todo lo que había sucedido, incluyendo la muerte de este chico, cómo lo habían enterrado en la isla y cómo tres de ellos se habían subido a un barquito que habían logrado sacar del submarino antes que se hundiera y se habían remado con tres botellas de agua mineral y un paquete de galletitas por 5 o 6 días más de 100 kilómetros a ir a buscar ayuda. Y yo dije, bueno, esto es como el guión de una película. Pobres, después de los 100 submarinos que tenía Italia, se hundieron 70 y murieron miles de submarinistas. Pero en esta época todavía se tomaron el tiempo de hacer esta investigación y nosotros teníamos una idea general de dónde podía llegar a estar la tumba. Y ese último día de la segunda expedición, yo cuando la vi, quedé convencido que era la tumba de este submarinista y me propuse regresar por una tercera vez a conducir las excavaciones para determinarlo fehacientemente.
Esto implica entonces, más allá de un equipo de producción y de lo personal que utiliza un cineasta para reconstruir o retratar algo, hay otros profesionales por detrás con los que no contamos habitualmente para hacer otros trabajos.
Absolutamente, y fuimos muy afortunados de conseguir los servicios del antropólogo forense Matteo Borrini, que es un italiano, pero es un profesor en Inglaterra, uno de los expertos mundiales en la identificación de cuerpos de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, en la tercera expedición él condujo las excavaciones. Llevamos dos de todo, incluyendo un reemplazante para él. Llevamos un arqueólogo un poco más joven, Cosimo Giacchetti. Tuvimos que alquilar de vuelta el barco con todos los gomones, con un traductor. Los sudaneses nos pusieron varias personas del servicio de inteligencia para ver qué estábamos haciendo. Y te cuento que para llegar a la isla no es fácil porque no hay un puerto. A 150 metros de la isla empieza el arrecife. Entonces los gomones ya no se pueden acercar más y lo que tenés que hacer es tirarte al agua con todo tu equipamiento en cajas flotantes, no solamente de filmación, como bien decís, sino también todos los equipamientos de antropología forense, más la comida, la bebida, la carpa y todo. Y bueno, un mar hirviendo de tiburones, así que te haces ese recorridito hasta la playa y después a la noche lo tenés que volver a hacer. Si se levanta el mar grande tenés que nadar en contra de las olas con todas tus cosas. Por suerte tuvimos 3 días durante las excavaciones que el mar estaba como un lago, como se va a ver en la película que estamos mostrando. Y eso fue una cosa afortunada.
Y como director, la experiencia de los años 70 en el velero, ¿cómo me influye a la hora de querer contar qué les pudo haber pasado a estos 45 en aquel entonces?
Bueno, yo creo que cuando uno va per mare, como dicen los italianos, va acumulando una experiencia y que le ayuda, ¿no? Yo lo que aprendí cuando tenía 19 años y cruzamos el Atlántico en un velero con 5 otros chicos argentinos desde Buenos Aires a Ciudad del Cabo, que teníamos que tardar 1 mes y tardamos 2, se nos rompió el motor, el timón, las velas, la radio, nos volcamos 2 veces, nos quedamos sin comida, fue a no aflojar. Y digamos, tardé 5 años en completar este proyecto volviendo a casa y recuperar el cuerpo de este submarinista. Y muchas veces pensé en abandonarlo porque además me sucedieron cosas personales muy duras, pero lo logramos. Y creo que lo que más aprendí del mar es a no aflojar nunca.
Ajá, y a vencer el miedo, pero con respeto siempre, ¿no? Porque es peligroso.
Sí, solo un ignorante no respeta el mar. El mar es una cosa que uno puede amar, pero siempre tiene que respetar. El mar es muy cambiante. Nosotros llegamos a Port Sudán después de esta tercera expedición y a las pocas horas se levantó una de esas tormentas de arena que hay ahí, que traen la arena del desierto del Sahara y la llevan sobre el Mar Rojo, que son tremendas. No ves nada. Si nos hubiera agarrado durante las excavaciones, no hubiéramos podido completar el trabajo de identificación de los restos de este chico.
Y en cuanto a la experiencia con National Geographic y trabajos anteriores que has tenido, bueno, se ven muy bien plasmados en este documental, sobre todo desde el punto de vista del no relato, digamos.
Sí, digamos, National Geographic fue una gran escuela para mí en la época anterior a que fuera adquirida por la cadena de televisión Fox. Pertenecía a la sociedad National Geographic, que era una organización científica sin fines de lucro. Había una cooperación muy estrecha entre la televisión, National Geographic Channel, y la sociedad, con un rigor científico muy fuerte, con un rigor periodístico muy fuerte. y eso fue mi escuela, digamos, ¿no? Uh-huh. También después me beneficié de otras organizaciones como Al Jazeera, que tiene una dinámica muy distinta, pero también un rigor muy grande de uh-huh. verificación de los datos, de preparación, de armar un relato. Hoy en día el documental narrado con el síndrome de las cabezas parlantes, como lo llamamos, de una persona uh-huh. sentada con un micrófono en la camisa, uh-huh. en la solapa, y unos estantes con libros atrás, no existe más. Uh-huh. Los personajes, en este documental y en todos mis últimos documentales, no hay narración. Los personajes uh-huh. tienen que ser los que te cuentan la historia.
Uh-huh. Y ahí es donde flirteamos un poco con la ficción y unimos la ficción con la vida real, y llega un momento en el que decimos, ¿dónde estoy parado? A ver, ¿qué parte es esta? ¿Estoy ahora o estoy en el 40?
Exacto, y es una de las cosas que a mí más me gusta, entreverar la realidad documental con las recreaciones uh-huh. históricas. En este caso, para el submarino, construimos gran parte de un submarino italiano en la Segunda Guerra Mundial, en escala 1:1, uh-huh. en un estudio en Vicente López, y el barquito en el cual los tres marineros fueron a buscar ayuda, lo buscamos uno parecido en todos los clubes náuticos, desde el Tigre hasta Mar del Plata, y descubrimos que no se hacen más barquitos de 3 metros de madera. La gente tiene un gomón inflable o un barco de fibra de vidrio. Uh-huh. No se usa más. Así que lo hicimos construir idéntico al del submarino Macalé en un astillero en San Fernando, creo que era, en Provincia de Buenos Aires. Y después, para las recreaciones históricas, buscamos en todas las costas argentinas y descubrimos que en Claromecó, que es el partido Tres Arroyos, a unos uh-huh. 600 kilómetros al sur de la capital, hay unas dunas de arena muy parecidas a la costa de Eritrea y Sudán, y también una playa que era muy parecida a la isla donde había estado enterrado este chico. Y elegimos ese lugar para las recreaciones.
Ajá, y la reconstrucción del submarino también tuvo aportes, ¿no? Porque esto los ha llevado a vincularse con gente del mundo de los submarinos y que les han dado incluso cosas de época.
Absolutamente. Contamos en su momento con la colaboración de la Armada Argentina, porque si bien hoy se construye menos en el set con el avance de la tecnología, si un actor no está tocando algo o interactuando con un objeto, uh-huh. mucho de eso hoy se pone por computadora. Es decir, en los últimos 10 años el utilero construye mucho menos y la gente uh-huh. de postproducción agrega mucho más. Pero de todas formas se enriquece mucho el set de una recreación cuando tenés objetos de época. Y la Armada Argentina nos prestó un radiotelégrafo antiguo, porque uno de los personajes principales es el radiotelegrafista del submarino y a su vez su hijo, que aparece en el presente porque su hijo nos cuenta la historia de su padre. O salvavidas, cartas náuticas, otras cosas que ayudaron a vestir el set y darle credibilidad.
Y que también todo eso debe tener un costo enorme, supongo, a la hora de hacerlo, o fueron préstamos, sí, pero los viajes, los envíos de las cosas para que vengan a nuestro país y poder filmar acá y devolverlas, debe ser un trámite bastante intenso.
Las recreaciones históricas fueron hechas 100% en Argentina.
Claro.
No hubo que traer nada, simplemente nuestra directora de fotografía, Julia Cintu, vino de Italia, pero el resto todo fue hecho acá en Argentina. También vinieron submarinistas de la base Submarinos de Mar del Plata a visitarnos, esto era uh-huh. julio de 2017, y a rendir homenaje a este submarinista italiano fallecido, sin sospechar que algunos meses después se darían vuelta muy tristemente las tablas y serían los submarinistas italianos los que dijeron una misa en Roma, en la Asociación Nacional de Marineros de Italia, en memoria de los 44 del Ara San Juan.
Imposible no conectarlo, pero sabemos que tu trabajo ha comenzado años antes y que, bueno, la gente enseguida remite, no sé si es el número 44, el submarino, la combinación de ambos, pero que has estado en contacto también con familiares de Lara, en Santa Fe y también en Buenos Aires. Y debe ser muy emotivo también para vos, ¿no? Porque sabes que estás reflejando parte de una historia muy fuerte y que todavía está muy a flor de piel.
Exacto, y tenemos una excelente relación uh-huh. con los padres, sobre todo, de Lara San Juan. Yo como padre los puedo entender. Y depende, algunas uh-huh. familias vienen y lo anuncian, incluso traen la bandera argentina, traen la foto de su hijo, su hermano, lo que sea, y lo hacen públicamente. Otros me dicen, vamos a ir, pero no lo anuncian, y otros no se lo dicen a nadie. Es muy duro para ellos, ver una película donde hay un naufragio de un submarino con escenas de tensión, pero luego se salvan. La reacción que uno tiene es ¿por qué no le pudo tocar esa suerte a mi hijo? Pero por otro lado también tratamos de que esta película sea un homenaje a la tripulación. Y por ejemplo, como vos decías, en Santa Fe estuve en un programa de radio con el papá de Germán Suárez, que era el sonarista del Ara San Juan, que era de la ciudad de Santa Fe. Jorge Suárez y yo estuvimos en un programa de radio juntos y luego invitamos a sus compañeros de una escuela técnica donde él estudió en la ciudad de Santa Fe y vino una delegación de alumnos y de profesores y también algunos de sus familiares, pero en ese caso respetamos la privacidad. Pero sí, es una cosa muy emotiva y muy difícil para ellos, pero muchos me han agradecido y continúan colaborando con la exhibición del documental.
Ajá. Yo soy medio de sostener la idea de que una persona que hace documentales es un periodista de pantalla grande en vez de televisión o de radio. ¿Qué pensás vos de eso a la hora de plantear este tipo de temas? Como tantos otros, el trabajo de los niños momificados en nuestro país y tu trabajo con Médicos Sin Fronteras y el planteo de enfermedades de las que hay que seguir hablando hoy en día. ¿Sentís que haces periodismo en pantalla gigante?
Absolutamente, y creo que hoy a los documentalistas nos incumbe una responsabilidad muy grande ante la cantidad de noticias falsas, exageradas o inventadas, y ante la disponibilidad de una tecnología que te permite falsificar casi cualquier cosa. Es decir, si tenés la plata, puedes hacer aparecer personas en la imagen que en realidad nunca estuvieron. Creo que la ética y la moral del periodista y del documentalista están muy cercanas acá, porque en este caso, por ejemplo, con Volviendo a Casa, yo elegí utilizar el informe de la Comisión de Investigación sobre el hundimiento del submarino como el hilo conductor del relato, para darle una credibilidad basada en la documentación y no en la hipótesis o en algo que es una conjetura que no tiene asidero en los hechos.
Y en Italia, el documental todavía no fue para allá. ¿Cómo esperás la repercusión en ese país, siendo tan importante entonces que vuelva el tripulante Acéfalo a su tierra para estar junto a su madre?
Sí, ustedes aquí lo están viendo en San Martín de los Andes antes que en Italia, porque en Italia sale el 18 de septiembre por Rai Storia y después queda por 30 días en una plataforma que se llama Rai Play. Ahora todas las televisiones del mundo tratan de competir con las otras plataformas porque en realidad no cuesta nada, pones un server y mostrás tus películas y cobras, ¿no? Así que se está viendo en San Martín de los Andes antes que la vean los italianos.
Ajá, ¿y cómo imaginas que va a ser la repercusión allá? ¿Ya te cuentan cómo se vive la previa? ¿Hay descendientes de este chico que quedó en la isla y que ahora vuelve a su tierra con su mamá?
Sí, absolutamente. Ha habido una enorme repercusión, porque no es común que vuelva un marinero de la Segunda Guerra Mundial a Italia. Los marineros cuando mueren se van a fondo del mar y se lo comen los peces. Sí, hay muchos soldados o aviadores que regresan y todavía hoy encuentran cuerpos en Rusia, etcétera. Pero el caso de un marinero que es enterrado en tierra y luego dejado por 78 años abandonado, es un caso muy especial y que despertó muchas reacciones en la gente en general y, por supuesto, en el pueblito de Castiglione Falletto, de donde era él, que ahora es como mi segunda casa y mi segunda familia. Y también encontramos a través de la televisión italiana, en una serie de programas que buscan personas que hace mucho que no se ven, una docena de las familias de los tripulantes del submarino, sus descendientes, participaron apoyándonos en la película, en algunos casos aportando diarios o fotografías o material que nos ayudó a entender mejor la historia.
¿Cómo se mezclan, no?, entre el rigor científico de estar con arqueólogos, de estar con gente de investigaciones y que buscan datos tan concretos, y hay que mecharlos y plasmarlos con toda la parte emotiva que hay detrás, porque hay un ser humano filmando, contando una historia también? ¿No?
Sí, es difícil a veces. Yo tengo la experiencia de trabajar en lugares como Camerún, Chad, Kirguistán, donde tenés que mantener una línea de conducta ante la evidencia de la muerte. He trabajado en campos de refugiados, he trabajado en el tema del HIV-Sida pediátrico en la frontera entre Uganda y Kenia, donde hay ley sharia, está prohibido tanto el uso de medicinas que tengan alcohol, que casi todas las medicinas para el HIV y SIDA pediátrico tienen alcohol, como automáticamente la mujer es considerada responsable de la infección, si bien no necesariamente, obviamente, es el caso. Así que yo he visto cosas muy duras, digamos, y después de unos años uno se va acostumbrando a tomar la suficiente distancia para llevar adelante el trabajo, si bien espero nunca deshumanizarme a tal punto que voy a poder caminar entre gente muerta sin emocionarme, digamos. Yo he trabajado en Haití, donde tenés gente que no tiene suficiente ingreso de proteína diaria para quedarse en pie, y tenés que literalmente hacer una nota caminando por gente tirada en la tierra, pues está muriendo. Tenés que superar eso para hacer tu trabajo, igual que lo hacen ustedes, pero al mismo tiempo no podés tampoco pretender de que no te está afectando, porque en sí mismo luego te encerrás tanto que no sos capaz de relacionarte con el tema que estás reportando en ese momento.
Y al mismo tiempo, bueno, ver cómo repercute en la gente que también está frente a la pantalla viendo ese trabajo. Dijo que es casi su segundo hogar, esa tierra tan lejana. Yo diría que la Patagonia, porque sí, se viene una historia de la Green Hill por acá que me lo va a traer de vuelta, ¿no?
Absolutamente, y he trabajado mucho en Patagonia. De chico yo venía al campamento de los Hermanos Maristas a pescar truchas con mi padre, vine a cazar aquí en San Martín de los Andes, y he filmado para National Geographic, filmé los huesos de Catherine en Chubut, y ahora estamos con la Green Hill, un personaje que existió en la vida real, pero estoy un poco cansado de documentales, esto va a ser una ficción, me voy a tomar algunas libertades artísticas. Es la historia de la bandolera inglesa Helen Greenhill, que la gente acá le decía la Green Hill, que se movía entre Neuquén, Río Negro y Chubut junto con su marido abogado. Ella básicamente robaba ganado y su marido arreglaba los papeles. Dicen que podía cortar un hilo del telégrafo con un tiro de su revólver sin apuntarle. Y estamos trabajando para tener un rodaje acá en Patagonia en octubre de 2020. Ya tenemos un equipo de desarrollo de 8 personas trabajando y vamos a empezar la preproducción en abril del año próximo, porque es todo época, fines del siglo XIX. Esta mujer fue finalmente asesinada en Gangan, en el norte de Chubut, en marzo de 1915. Así que es todo absolutamente época.
El guión terminado ya, me faltan las locaciones.
El guión terminado, ya hemos ganado 5 premios por mejor guión en distintos festivales, distintos lugares del mundo, pero las locaciones son un tema muy importante cuando uno trabaja en Patagonia, dadas las distancias. Si tenés un equipo de 40 o 60 personas, ponerlas en un micro y moverlas 45 minutos, una hora, lo multiplicás por 2, es un costo enorme. O sea que hay que elegir muy bien con un GPS, poner incluso el lugar donde se va a poner la cámara por anticipado para tener muy claro los costos de los traslados, ¿no? Y después no hablemos de si hay problemas climáticos, piquetes o falta la nafta. Entonces, todo esto, alguien que trabajó en Patagonia lo conoce.
Esto de filmar con mucho frío fingiendo que hace calor, ¿no?
Como tuvimos que hacer en Claromeco en julio de 2017, es verdad.
Qué lindo. Bueno, es un gusto enorme que te tengamos acá en San Martín, tener este trabajo que nos hace sentir identificados más allá de las distancias y que de alguna manera hagas justicia, podemos decir, entre comillas.
Bueno, muchas gracias y un saludo a toda la gente de Radio Nacional.